The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que tiene entre sus filas
a un apóstol de San Guillermo del Toro.
No.
Nos trajo estampita.
Que de hecho la semana pasada no vino porque se fue de peregrinaje.
Ajá, se vino de rodillas desde Guadalajara para acá.
Con su imagen así grabada en el pecho. Llevando la ofrenda de gansitos,
y mi peluche de del Toro, que están a nada de sacar.
¿Cuál? ¿El peluche? Ah, sí, seguro.
Peluches de del Toro.
Oye, unas paréntesis, una que dijiste eso. Ayer alguien de la verdadera pareja cinéfila que es Penny y Checoche.
Ajá, la verdadera pareja cinéfila es Penny y Checoche, por supuesto.
No, es que sí, hizo uno de mis... Creo que lanzó uno de los mejores tweets de la historia.
¿Quién, Checo? Sí. Checo siempre lanza los mejores tweets de la historia.
¡Ay, ya! ¡Cásate, Penny!
Oye...
¿Tú le pedirías matrimonio?
¿A Checo? No sé.
¿Cómo se lo pedirías? ¿En un cine?
No sé, pero sí tiene que ser algo muy creativo, porque él es muy creativo.
¡Ay! ¿En serio? ¿Cómo lo ama?
¿A quién amas más? ¿A Del Toro o a Checoche?
No, de verdad, en buen plan. Él y Antonio Ponce son de esas personas a las cuales...
Nosotros no.
Sí, ya. Vale.
No, espera.
Sí, pues son de esas... podcast, fíjate.
Tú dijiste lo mismo la vez pasada. Me meto a su newsfeed, o sea, a sus tweets, nada más como para verlo.
Yo quiero decir algo que creo que usted hacía en mi terapia. Desde que tengo su nuevo trabajo hace 3 años, que ya tengo que ser una persona de más. Demasiado madura con las marcas, con gente. Neta, ha dejado de ser muy divertido.
Porque tienes que ser más,
sí, más ecuánime.
Más diplomático.
Sí,
más...
muchas veces que quiero decir algo contra ciertas cosas y digo no, porque puede ser anunciante.
Claro. Sí,
es
ser editor. Sí. Claro, sí, porque nunca sabes.
¿No? Lo malo es que de mi trabajo, pues hablamos de todos los temas. O sea, Penny puede mentar madres contra marcas de ropa que nos van a anunciar en su revista.
O un restaurante.
¿Qué tal que se quieren anunciar?
No va a pasar. Y yo la verdad sí, no puedo decir casi tantas cosas malas. Pero bueno, es que Checo justo dijo que qué hueva los influencers. Y hubo una frase que me gustó mucho, que ahora solo presumen cuántos Funkos tienen.
Híjole, que para es, eso quieren salir.
Exacto, que solo para eso están.
Para presumir cuántos Funkos tienen.
Y justo iba a decir que ya falta que Del Toro tenga su Funko, pero sí, ya lo tiene.
Ya lo tiene, ya salieron los de The Shape of Water.
Y ya los quieres, Penny. Ya los tienes,
Penny. Yo quiero el del monstruo.
Ah, porque está sexy.
Claro, está sexy.
Debería de haber un Funko de...
Pero no hay Funko sexys.
Oye, la gente se estuvo respondiendo a nuestro matar, coger y casarse.
Sí.
Hubo gente que no...
Hubo alguien que opinó lo mismo que yo. Oye, pero quiero quejarme porque no me tocó la encuesta de la comida. Y ese era importante.
A ver, ¿cuál era de la comida?
El de la hamburguesa, los tacos pizza.
No puedes ni comer ahorita.
No puedo comer ninguno de esos tres.
Pero puedo soñar.
Pero a lo mejor eso lo hace más real. Porque los tres lo hacen en el mismo pedestal.
Exacto, mira, lo pensé.
A ver.
¿Me casaría? ¡Ah! Ya lo tenía. No, mataría la hamburguesa.
¿Qué os? Bueno, ¿qué está bien?
Mataría la hamburguesa. Oye, es que entre tacos, pizza y hamburguesa. Mataría la hamburguesa, me casaría con los tacos y me daría la pizza. Porque la pizza es muy pasional, ¿sabes? O sea, pero casarte con ella es como muy high maintenance, o sea. Y los tacos están ahí, son leales a ti. son,
los,
o sea,
tacos son más high maintenance. La pizza la dejas fría y al otro día está.
Eso sí es buen punto.
No, no, porque la pizza es demasiado. Es demasiado.
Pero lo único es que la hamburguesa
es muchísima grasa.
Sabes que siempre va a estar para ti.
No, más bien a mí me pasa con los tacos que siempre van a estar para
ti. Pero los tacos, o sea, yo a lo mejor suena muy payaso, pero nunca he tenido nunca he comido un taco que diga, puta, me caso contigo.
Oh, por Dios.
Ay, ni de pastor.
No, pero la hamburguesa, esa jugosidad, la forma que se revuelve en tu boca.
La hamburguesa
ya salió el podcast de cine.
La hamburguesa, eso es farol. Es medio farol.
Pero sí. Te dijo
ya sé.
Ya.
No. No, la hamburguesa.
Estabas hablando de que eras ya un aburrido y no sé qué. Ajá. Ya se confirmó.
Sí, ya.
Bueno,
la,
a ver.
La pizza es riesgo.
Entramos a esa bonita sección que es, ¿cómo se llamó? Las noches con Penny.
Las noches con
Penny. No, no es filmstereando, es filmstereando.
Ah, es filmstereando, sí, es cierto. Entonces vienen los chismes.
Del Festival de Guadalajara.
Ventaneando.
Y de tu San del Toro.
¿Quién era yo?
Ya trae la estampita aquí colgada.
Yo era Patty Chapoy.
Tú eras Patty
Chapoy. No, pero es que déjenme explicarles por qué pienso que Guillermo del Toro sí podría ser un santo. Es que la paciencia, la paciencia que le tuvo a las personas.
Penny ya toca las puertas. Oigan, ¿les puedo hablar de del Toro?
Sí. Tu salvador. Guillermo
hola.
Del Toro.
Hola.
¿Sabes que no creo que todo el mundo le abriría la puerta?
Es como sí, 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 seguro.
No, pero también para hablar de Del Toro.
Ah, bueno.
The Book of Del Toro.
Ah, exacto.
Bueno, pero a ver.
Yo creo en un solo director porque... todopoderoso.
Oye, no, es que la gente, las personas se le abalanzaban.
¿Cuáles fueron las preguntas más estúpidas que escuchaste que le hicieran?
A ver, hubo desde el típico, estoy haciendo un corto, por favor, ayúdame. Hasta
pero,
él.
Pero,
¿para ti qué es el amor?
¿Y qué respondió? ¿Qué respondió?
Esa es una pregunta relevante para
se empezó,
el, para
se
el
empezó, porque aparte le empezó a decir, no, pues es que a mí lo que me gusta de la película de Shape of Water es que el amor para mí, bla, bla. Sí, pero ¿tú cómo lo has vivido? O sea, ¿tú cómo lo has vivido?
¿Y tú cómo lo haces del todo?
Ajá, es imposiciones.
¿Cuál es tu posición
empezó
favorita?
A sudar y de plano cortó la pregunta y dijo, ya. Y ya, hasta aquí te voy a responder porque estoy empezando a sudar. Contestó.
No, no sé si lo pensó.
Bueno.
Se acordó de la abuelita.
Pero tú, ¿tú cómo lo has vivido? Pero tú, o sea, porque obviamente él empezó a hablar de mil cosas, porque eso es lo increíble del Toro, que tú le decías árbol y él sacaba todo un tratado filosófico del cine increíble. O sea, él respondía con respuestas increíbles a preguntas súper tontas.
Increíble.
Ay, sí.
O sea, es muy quoteable, muy, o sea...
Podría ser un bestseller con sus quotes.
Sí, o sea, me podrían haber salido 20 mil posts de eso.
Y es muy auténtico, o sea, como que le salía hablar.
Pero la verdad
hablar.
Es que no dice nada.
No, así dice. Wow. Ah, sí dice un buen de cosas.
Hagan cine con sus amigos.
No, 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 no. Hay
si
una
no
frase,
hay apoyos, pues
a mí,
búsquenlos.
A mí, sí me, a mí sí me gustó mucho esa frase.
Chínganle.
De...
No, pues, wey,
no, no, no la viste bien.
Así de, yo quería huevonearle. No. Me lleva.
Hay frases muy buenas, como la que dice de que las influencias son... O sea, si no pasan por tu filtro, de son copia.
Ay, pues qué.
¿Cómo,
iba a
cómo,
decir?
¿Cómo, cómo?
Si las influencias, o sea, no pasan por tu filtro.
Lo dijo copia. Antes, lo dijo antes de hecho lo dijo en la masterclass de Morelia. Este,
ah, no
que para, o sea, que todo, que está bien, o sea, valen las influencias siempre y cuando pasen por tu filtro. O sea,
qué
quién
bonito,
eres tú.
Qué bonito frase.
Está bonito.
Frases,
está lindo.
Frases.
Está bonito. Son sí dice cosas padres.
Bueno,
verdad.
Pero a ver, esa la más ridícula fue la de, oye, del Toro, yo soy amigo de tu papá. ¿No estabas cuando eso?
Yo no estuve cuando esa. Esa fue en la. No, no, yo creo que no me tocó. En la segunda no entré.
Sí, no, pues esa fue la mejor.
Híjole.
Pero a ver, chismes del gremio, que es lo que nos importa y por lo cual estamos aquí.
Del Toro.
Ah, ya, del
¿lo
Toro
seguiste?
Ya.
¿Qué comió?
Ya, del Toro ya está
no
sentado
seguí.
A la derecha del
no,
padre.
No, sí, pero sí entrevistamos a Isa López porque ves que fue a.
¿Qué? ¿No, y no le dijeron
del
que
Toro
trazo
fue...
su película esa que si
es
quieren al rato hablamos?
Todo mal, yo no la he visto. Está muy
está todo mal.
¿Sí?
Es un gran título para
ella,
esa película.
Ella la verdad se me hace una muy, 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 una persona muy interesante. O sea, platicar con ella es como muy, muy rico.
¿Y por qué su cine entonces
es
tan mal?
Es que yo creo, yo no creo que, yo creo que, yo creo que Vuelve no estuvo mal.
Mejor que haga un podcast. Ay, o sea, Vuelve.
Vuelve a mí me gustó.
Ya, ves, viene toda convertida ya.
¿Qué?
Como del Toro dijo ya.
¿Te tocó?
No, a mí me gustó
Resucitas
Vuelven
desde el tercer
que,
día, Penny.
A mí me gustó Vuelven de que desde que se estrenó, amigos.
Vuelven,
Vuelven.
Ya.
Pero sí, platicamos con Isa. ¿Qué más?
Nadie, ¿no le preguntaste del romance que tiene con la güera? ¿No? ¿Nada?
¿Isa?
¡A del Toro!
Oye, no, pero no fue. Yo quería que fuera porque a lo mejor ya la iba a presentar con sus papás, porque ves que fue a visitar a sus papás.
Y te fue Get Out, ¿no? Get Out para la güera.
Get Out de güera.
Ajá. Y luego.
Esa versión de Get Out está buena. Así con los papás de provincia.
Ajá.
Y no, pues que qué vamos a comer, ¿qué se come allá?
Las tortas ahogadas. Las
ahogadas y ella así. No.
Nunca comí tortas ahogadas, eso fue lo más triste.
Ay, no,
bueno, ¿y qué viste que estuviera padre?
Sí.
Ah, Tiempo Compartido la vi y me gustó.
¿Es la que ganó?
Es la que ganó en Sundance, mejor.
¿Sí está padre? No, pero qué bueno.
A mí sí me gustó.
¿En Guadalajara quién ganó?
En Guadalajara ganó. Ay, ahorita te digo, espera.
Oye, si no te acuerdas, no fue tan buena. Sí, perfecto.
Es que yo no la vi porque yo nada más me quedé un
si
fin
no
de
la
semana.
Viste, entonces no importa.
Pues no,
pero vi Tiempo
ahí.
Compartido. Estaba ahí con Del Toro.
Faneando ahí.
Vi Tiempo Compartido. Yo le tenía muchas ganas a Disobedience de Sebastián Lelio.
¿Y qué tal?
Y no me gustó tanto, la verdad.
Ah, vi el trailer y no, también.
Es que como que es como de, somos mujeres y tenemos una historia de amor, bye, y ya. Eso es lo único que pasa. Entonces no me gustó. Buena. Y estaba como en mi...
Y era su primer,
sí.
Hollywood.
Y yo sí venía como con el hype de una mujer fantástica, sí, claro. Wow. Y no me encantó.
¿Y el gremio qué hizo, Penny, que hayas visto?
Sí, bueno, ya, yo no lo vi, pero hoy leí, bueno... Se supo. Corrió el chisme que un periodista le hizo una llave karateca a otro periodista.
¿En una función?
No, fue como en. Creo que fue en una fiesta de inauguración. Hoy salió una entrada de blog y todo.
Seguro dio un mal comentario contra Del Toro y pues ya.
No, creo que tenían problemas desde antes, como que.
Pasionales, por faldas, problemas de faldas.
Como que, creo que había. Uno bulea al otro mucho. Por lo regular, y ya el otro fue, le dijo, oye, ¿tú qué? De no sé qué. Y entonces.
¿Y por qué no lo viste? ¿Dónde estabas?
Yo no estaba en esa fiesta.
¿Por qué?
Porque me dormí.
Pero tú fuiste enviada de Cine Premier a cubrir festivales y de Finsteria a las fiestas.
Exacto, y los chismes.
Ay, no, las fiestas no lo voy a lograr ya nunca mal.
Amigas, no porque sea machista mi comentario, porque estamos en una voz femenina. Si alguien quiere sustituir a Penny como enviada Filmsteria
a las fiestas. Y traernos chismes jugosos.
Y traernos exactamente.
No estuvieron buenos.
Ese chisme está muy jugoso, el de la llave karateca.
Porque
no la sabían.
Le hace falta el elemento femenino al chisme.
¿Cuál es el elemento femenino?
Siempre tiene que haber una mujer involucrada, si no, no es buen chisme.
O sea, siempre los hombres no se pueden pelear por sí mismos. Necesitan como.
Somos muy animales.
Nunca. Los franceses lo decían muy bien. Decían Chacha la femme. En cualquier conflicto, así sea la guerra mundial, siempre hay que buscar.
Siempre va a haber una
mujer involucrada, claro. Lección de vida, Penny.
Tan, tan, tan.
Vamos a hacer una película sobre eso.
¿Sobre las mujeres?
No, sobre esa pelea. Sobre las mujeres. Ya te viste muy filosófica, Penny, muy intensa. Pero bueno, ese fue el reporte de Penny desde Guadalajara, que esperamos dos semanas.
Ajá, oye, y no nos trajo nada.
Claro que les traje cosas.
A ver.
Les traje de Guillermo el Toro y la llave karateca. Okay.
¿Y qué más?
Ahí está.
¿Qué otro?
Pues fui tres
días.
Bueno,
fue tres días.
¿Fuiste tres días? ¿Qué fue tres días?
Fui viernes, sábado.
No los pierdes viendo películas chafas. Yo
oye,
sí supe
sí,
que,
sí
la,
una
que
chafa.
La selección, o sea, bueno, las películas en concurso sí estaban muy malas.
Sí, sí, yo vi una que se llamaba Mi Hermano, que era como una película de videos caseros de alguien que dijo, ay, voy a hacer mi documental de mi hermano y yo.
Madre.
Y fue como, no.
Sí, no.
O sea, ese tipo de cosas que dices, no.
Yo lo voy a decir y sé que nunca van a invitar y no pienso ir, pero me da mucha flojera Guadalajara.
Pero está padre. Bueno, lo que no estuvo padre de esta fue que ya cambiaron de sede. Ah, porque inauguraron la sala Guillermo del Toro. En la Cineteca
las
y todo.
Las becas son
anchas. Exacto, ajá.
Ya, qué mal.
Y anunció,
si yo fuera, no
anunció becas y todo eso. Ah, bueno, un chisme que sí sucedió fue que a la hora de anunciar el anuario que siempre anuncian, ¿no? El anuario estadístico del IMCINE.
El IMCINE.
Alguien, la que iba de Canacine, empezó a decir como que no, pero pues es que acuérdense que el cine es un negocio y el cine mexicano tiene que hacer por conectar con el público, como diciendo, pues así es un negocio y cálmense y nada más las películas que hagan dinero,
pues
van a ser las
sí.
que...
No tenemos industria.
Pero pues estás en el Festival de Guadalajara y justo veníamos de una mesa donde estuvo Michel Franco y Michel Franco sí le pegó mucho a estos comentarios como de, a ver, o sea, nuestro, o sea, los estímulos que nos dan del gobierno no son para agradecerse, así tal cual lo dijo Michel Franco. O sea, es obligación del Estado, porque es cultura. Porque su compañera de panel, no me acuerdo quién era alguien del Fonca,
Carla Mota.
Ella estaba diciendo, lo dijo como con matices y todo, y obviamente no con tanta ignorancia. O sea, se ve que es una persona que sabe, nada más que piensa un poco distinto. Que ella dijo que también estaban las plataformas de streaming, que había nuevas formas para que el cine mexicano llegara a su público, y Michel Franco fue de, a ver, sí, pero y además ni modo de que todos empecemos a trabajar para Netflix. O sea, también tenemos que empezar a hacer nuestras cosas, pero y el apoyo es importante, porque la chava esta defendió mucho como la inversión privada. Claro, y es que él dijo
estoy de acuerdo también,
yo también, pero también obviamente la inversión privada va a invertir en lo que vende.
Claro.
Eso es lo que va a pasar.
Híjole, pues quién sabe.
Yo creo que sí, o sea, sí.
He visto muchos ejemplos que no ven.
Bueno.
Pero que les sirven para exentar impuestos. Por eso están ahí.
Pues sí.
Es la realidad.
Y tal les sirve como un product placement muy bizarro, muy extraño, no voy a decir.
Sí, pero si llegas con una película un poco más como artística, que no va a ser masiva, pues está más difícil que la inversión privada le entre a ese proyecto que ahora.
Como nosotros y los biscuits.
Ajá. Oye, ¿ya viste que ya regresó la vieja presentación? Aplausos para eso. Aplausos.
Ya denos dinero, maldita sea. Bueno,
¿por qué no se pueden presentar con nosotros así con una película más pincha? O sea, denos dinero, biscuits integral.
Sí, por favor.
Porque sí tiene dinero, porque ya regresó a su presentación pasada.
Tiene dinero porque nada más a lo mejor consumimos.
A lo mejor no les alcanzó para el nuevo diseño y se regresaron al antiguo.
Si alguien conoce a la gente de la integral, amigos.
Sí. Por favor.
No nos quieren pagar, pero es que nos den producto.
Sí, ya de menos.
Sería muy... O sea, neta, tendría resuelta mi vida.
Yo también.
No, Penny, porque no puedes comer.
Ay, bueno.
Bueno, vamos a un corte y ahora sí vamos a hablar de cine.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora sí ya vamos a hablar de películas.
Sí.
Y se estrena una de las grandes ignoradas de los Oscars, ¿no?
Sí.
O sea, debió de estar nominada. Tal vez deberían de haber nominado a la niña.
No me acuerdo.
¿A la niña?
Digo, estuvo nominada por William Dafoe, ¿no?
A la mamá.
Ah, cierto. William Dafoe también. Estamos hablando de Florida Project, que a Josué le gustó mucho, porque le gustan las películas donde salen niños.
No, eso sonó muy mal.
Sí, de hecho. Maldita corrección. Bueno, pero me acuerdo que cuando llegó de Cabos, llegó muy entusiasta diciendo de eso.
Está muy bonita, a mí también me gusta.
Sí, prefiero Los Cabos que a Guadalajara. Sigo con ese tema por lo que hablamos. Sí, fuera del corte, fuera del aire, perdón.
Que luego les contamos.
Pues sí, Florida Project, justo como dices, una de las grandes ignoradas de esa temporada de premios. Quizá la película independiente de Estados Unidos que hizo mucho más ruido, tanto su presentación desde el Festival de Sundance por los demás que estuvo recorriendo el mundo, pues es una historia que, más allá del gimmick de que no son actores profesionales, con excepción de William Dafoe, hay algunas incursiones, es una película que retrata este Estados Unidos redneck, ese Estados Unidos hillbilly, Estados Unidos pobre, en el cual, si juntas esta situación sociopolítica con una parte tan emotiva como la infancia, el resultado puede ser una de dos: o se vuelve algo lacrimógeno y súper, súper manipulador, o como es el caso del que la han jugado en español, el Proyecto Florida.
El Proyecto Florida.
¿Que por qué se llama
Project? Es porque es Project, es porque se le llaman los condominios de los pobres.
Uh-huh. Ah, sí.
Sí. Uh-huh.
Bueno, y The también Projects. El tema era por el nombre clave que tenía Disneylandia cuando era un proyecto. Era The Florida Project.
Ah, pues ahí están dos. Uh-huh. Un bonito juego de palabras, ¿eh?
Sí, fíjate, yo no sabía lo de los condominios.
Sí, se le dicen así. O sea, como los de interés social.
Sí, es como un hotel, pero motel más bien.
Pero se lo rentan a gente que ha perdido su casa.
A gente pobre.
A gente pobre, literal.
O de welfare, ahí del que viven en la caridad. No, caridad, perdón, del seguro como social de Estados
Unidos. Pues gente que no tiene casa.
Estamos hablando de esta zona que está justo alrededor de Disneylandia, que es
Disney World. Yo nunca he ido a Disney World.
Disney World.
¿Tú sí, Penny?
Yo nunca he ido. Ah, no, nunca he ido a Disney World.
De verdad, raro. Qué mal estamos.
Qué triste, ¿no?
Ay, yo no tengo nada.
¿Por qué?
No, yo sí.
No.
Ay,
por favor. Parece que sea de Happiest Place on Earth.
Te queremos ver con tus orejas.
Yo conozco a alguien que se casó en Disneylandia.
Ah, yo ¿qué? También.
¿Se casó?
Y seguro es la misma digamos, persona.
¿Quieres que digamos el nombre de ese ñoño?
Sí, díganlo.
Seguramente.
Saludos, Carlos del Río.
Oh, ah, sí es cierto.
Qué bonito.
Disney. ¿Pero Disneylandia o Disney Mundo?
Y fue Mickey no a su idea. Y fue Mickey a su fiesta. Yo no fui, pero...
Se puso pedo.
Pero no, pero es difícil rentar a Mickey porque supuestamente si Mickey está en tu boda, quiere decir que no está en ningún otro lado. O sea, no es como que sea, puedas rentar 50 o sea, Mickeys.
Como, ¿no hay muchos Mickeys como Santa Claus?
No, porque se supone que es especial, entonces Mickey no va a tu boda. Eso. Te lo juro, yo sabía eso.
A ver, otra vez. Hay un güey en botarga. Solo hay una botarga de Mickey, me estás diciendo.
La oficial.
Según yo, sí. Porque por eso también las princesas son súper divas. Porque oye, no hay 10 cenicientas. Diciendo, hay una ¿verdad? Cenicienta.
Justo ahora que, bueno, nos
invitaron. Estoy en shock en
este también, momento. Porque a ver, ya se desvió esto otra vez. A ver, espérate. Hubo un evento de Disney reciente donde mostraron.
Ah, habla de qué pasó.
Mostraron todo lo nuevo que va a venir. Digo, la verdad es que dijeron lo que ya sabíamos. Excepto que sí va a venir los Muppet Babies.
Ah, qué padre.
Eso está ¿en donde en película o en serie?
No, otra, va a ser serie, pero creo que va a ser así como... ¿Se acuerdan que los Muppets Babies originalmente salieron en la película de los Muppets?
Sí.
No. Que eran Muppets chiquitos.
No.
Entonces creo que lo van a hacer así. Solo mostraron una foto.
No quiero que sea otra vez en caricatura.
Yo también,
¿no?
Muppets Babies era increíble.
Son Muppets, tendrían que ser Muppets.
No, Muppets Babies con Danny y sus...
Muppets Babies.
Va a ser todo igual.
Y su closet increíble.
No me acuerdo mucho.
Abrían el closet y se convertía en cosas reales, así como la guerra real.
Yo me acuerdo de la...
Ah, sí es cierto.
De la papa de la muerte. No, el tomate de la muerte era.
Sí.
Ah, también me acuerdo esta mucho.
Y el pollo, porque.
Camila.
Gonzo, Camila.
Bueno, ¿cómo llegamos aquí?
¿Qué bueno, era Basilio? No, espérate, Basilio, ¿cómo era el otro?
O sea, era Florida Project y ves dónde vamos. Bueno, el tema es que mostraron un video porque viene el. ¿Cuántos años cumple Mickey Mouse?
70 y 80, no sé.
Algo así.
Es un viejito ya.
Entonces mostraron justo un video así como un montaje musical donde está la botarga de Mickey bailando en varios lugares del mundo con varias culturas y
como acá. El video de Michael Jackson de
y entonces justo yo me puse
Black
no
or
sé,
White.
Ándale, algo así. Entonces yo justo estaba pensando, bueno, seguro así hay varias botargas y pues no es que hayan volado
como los Krusty's del mundo.
Ajá. Y ahora tú me estás diciendo que no.
Según yo no, por
que
eso
si estaba grabando en Japón no eso, podía estar grabando en Brasil
exacto,
al mismo tiempo.
Por eso que Mickey vaya a tu boda es tan big deal, porque va Mickey a tu boda.
Ah, oh, bueno, pues saludos.
Pero no es que no te crea, pero cómo ver solo una bota, un güey autorizado.
Hay que preguntarle a Charlie del Río.
Ay, pues él va a decir que sí porque fue su boda.
No, bueno, ¿cuánto le salió?
Porque yo sabía que eso pasaba. Ahora no sé si a lo mejor haya 5 oficiales o algo así, pero es un muy big deal que vaya a tu boda.
Bueno, el tema es que cuando es Disney World o Disneyland, no es Disney World, ¿no? Ajá. El que está en Orlando, ajá. Es Orlando. Cuando lo estaban construyendo se llamaba The Florida Project.
Ah, claro,
y de
volviendo
ahí
al
viene,
punto.
Ajá, volviendo al punto. Y en la zona donde sucede esta película es justo la como que el pueblito que está al lado o alrededor de que es una zona pues de pobreza no extrema o extrema para lo que es Estados Unidos.
Como nosotros, pues.
Sí, la neta es que viven en departamentos del mismo
tamaño.
Pero bueno, es esta onda de es como que el Disneyland pirata, porque alrededor hay sí. Así como que la tienda de helados pero con nombre de
el mago.
Ajá. Incluso el hotel este donde viven, pues está pintado.
Es un motel.
Es un motel, pero está pintado.
Y se llama
así
Magic Kingdom.
Magic Kingdom, pintado con colores pastel, etcétera. Y ahí vive esta niña que tiene 6 años. ¿Cómo se llama? Mooney. Claro, ¿no?
Mooney.
Y bueno, pues es.
Vive con su mamá, que también es otra niña.
Que es otra adolescente, que por cierto, la actriz Bria.
No, es una adolescente, pero bueno.
Bria Binatti.
La encontró el director.
Se los dije cuando nadie me creyó
En Instagram, sí.
Que era dealer.
Era dealer
de alguien y por eso la conoció. No sé si ese güey pues, también le consuma.
Y es
que hizo la audición en un avión o que empezó a aprender. A
pero que primero vio sus fotos, ¿no? O sea, y dijo, pues sí, sí.
Y dijo, pues vente un casting. Y la mujer, así literal en el avión, estaba haciendo las pruebas. Nunca había actuado.
Es que eso todavía me recuerda mucho más porque yo sí. La siento muy cercana a American Honey.
Yo también.
Y ves que también sucedió eso
sí.
Con la.
Pues sí,
con
por
la
miedo, sí.
No, en serio se parece mucho. Pero bueno, a ver, déjame terminar de contarles de qué va. El chiste es que vamos a ver toda esta historia de. Pues de la América profunda que le llaman. Todos ellos serían votantes de Trump, sin lugar a duda. Pero lo vamos a ver todo desde la óptica de la niña. Y la niña, pues es
un, una niña.
Es un, pues un demonio. O sea, hace, o sea, le dicen que no se meta aquí y es donde va a entrar. O sea, hace toda clase de travesuras. Llegan unos nuevos y le escupen en el, en el auto.
Ponen aprietos al, al gerente.
Al gerente.
Ponen aprietos.
Ponen bueno, aprietos pues, a sí, William Dafoe.
Es que es como de Disney. A William Dafoe, que es el único adulto en esta película, el único responsable quien trata de llenar justamente todos estos vacíos. De disciplina y etcétera.
Que porque hay, aparte porque... los adultos que supuestamente viven en su hotel tampoco lo son, o sea, no, son no. como adolescentes todos.
Incluyendo obviamente a la sí. mamá de Mooney, que pues es un adolescente. Y ese es este punto, ¿no? Es el asunto de cómo esos niños ven el mundo y verlo un poco desde sus ojos. De repente creo que se le va el foco al director y sí. empezamos a ver más a la mamá que a la niña.
Que eso a mí no me molesta.
A mí sí me molesta.
Sentí que era un poco Inside sí. Out. Así de la niña, ya denle una nalgada a la niña para que se comporte igual que la de Inside Out, por Dios.
La de Inside Out se porta mal.
Lecciones es que de parenting.
Exacto.
Con oye, Josué. La de Inside Out tiene una crisis de adolescencia.
Aquí esa niña es pobre, ya se me dio crisis. A mí se me gustó mucho la película, aunque por momentos, justo como dices, creo que dura demasiado. Siento que duró demasiado.
Sí, dura demasiado.
Y a veces sentí, y esto se quedan a matar, pero sentí que por momentos era como La vida es bella.
Sí, incluso yo leí reviews que decían que eran Los Olvidados versión gringa. Y
no,
no,
caso.
No, no sé, no, a mí a quién
yo
me recordó.
Yo un poco La vida es bella.
Pero sí. no, a mí me recordó así muchísimo American Honey.
A mí de pronto me recordó a Room.
Ay,
por
no.
lo mismo, o sea, con sus sí, proporciones guardadas.
Por esta parte de que la fantasía de los niños, la
por
inocencia,
esta parte que ves
aléjalos
una,
de esto.
Es que ves, mundo, una, sí. ves una situación... pues bastante cruel, ¿no? Allá era un secuestro y una violación, que es obviamente mucho más cruel, pero aquí ves la pobreza, pero lo
yo
estás viendo
de,
lo estás viendo desde los ojos
pero,
de los niños.
Pero la diferencia aquí es que son los adultos irrumpiendo en el mundo de los niños para protegerlos. Aquí son los niños protegiéndose claro. sí solos con su propia fantasía, que ni siquiera es tanto fantasía, es no y es lo que pasa cuando eres niño, no sabes
qué está pasando
qué
a tu
está
alrededor.
Pasando, no sabes lo que es pobreza, riqueza. Pero para ti las cosas son
y también era una mezcla entre Moonlight, el inicio de Moonlight, que es como igual en Florida, súper pobre, sí. Y hasta Where the Wild Things, no.
Pues un poco de
Where the Wild Things.
La no, niña, una niña maravillosa.
Ah, claro, la niña maravillosa,
sí, perdón.
Claro. Sí. A ver quién gana entre una niña, en una pelea de niñas.
Cuban Sally Wallis.
No, pues esta porque está súper. No, pero otra era bien sal. No, porque Cuban Sally era como inocente.
No sé, siento que le ganaría buena. Mooney.
No, sí, creo que Mooney.
Güey, Mooney te asalta.
Mooney rocks acá.
Mooney te secuestras a los 5 años.
Eso
y la
de
chica
que.
De,
y ¿me
la
das
de,
dinero? Sí. Y tú toma, toma.
Y la chica de Beast era mucho más inocente.
Ah, porque aparte todas las historias que avientan para que les den dinero para comprar helado. Ajá. Cuando se burlan de la vecina que anda topless en la alberca.
Sí. No, o sea, sí, son del diablo.
Son el diablo. Son el diablo.
Sí.
La verdad es que hubo un momento en que ya me cansé un poco de la dinámica de que lleva la película, pero el final
es
una cosa increíble. De los mejores finales de este año. O sea, después de Call Me By Your Name, yo creo que seguiría este. Y William Dafoe me pareció magnífico en este papel de el único ser responsable en este mundo.
Y que además
le
tiene como mucha compasión porque a todos sí. los ve así como
pobres pero, diablos.
No, pero yo creo que más bien es como el papá, ¿no? O sea, sí quiere
pues
ser
tiene
el papá.
Pues sí, pero todos esos warnings de te vas a ir a la próxima que hagas eso. O sea, ¿cuántas veces
tu papá te dijo que no comieras mal y ve?
Sí.
Y ve lo que acabaste.
Pero es un papá que no tiene que serlo. Finalmente te podría echar, pero sí tiene como esta vena compasiva.
Uh-huh, sí, ajá. Totalmente. Y además, en serio, William Dafoe lo hace muy.
Pero verdad que recuerdo muchísimo a American Honey.
Totalmente,
es
amigos.
Es súper chistoso que veamos a la América profunda, o sea, ¿no?
En ambos lados.
En ambos lados, como desde un lugar dulce, ¿no? Ya llevamos dos películas que nos lo muestran desde un lugar dulce.
Que yo, bueno, la verdad es que esta no, o sea, no es tan dulce al final. O sea,
no
sí
es
estás viendo el mundo a través de los niños, pero no. Y en el otro, lo único que tiene es este asunto de la música, ¿no? Que a lo mejor lo puede alejar de esto que llamamos realidad.
Pero también son niños.
Pero,
o sea, estamos
sí, claro.
hablando de que la gente que vive en la América profunda son niños.
Y es curioso porque también el personaje principal no es una actriz profesional. La encontró ahí, ya no me acuerdo.
Sí.
Porque a las dos actrices que ha tenido en Fish Tank y en esa,
sí.
a una la encontró creo que en la calle, en la literal, playa, ¿no? Peleándose o en la playa, algo así.
Ajá. Fue en la playa, ¿no? Sí, y lo que lo que se llama es chistoso es que en las dos películas vemos a la América Profunda como poblada de puros niños. Uh-huh, o sea, exacto. No importa la edad que tengan.
Siguen siendo unos niños. Ajá. Vayan a verla, pero
y
sí.
Y otra película, pero que platicamos mucho año pasado, que tiene que ver de los papás involucrándose para bien o para mal o destruyendo la vida de sus hijos. Como fue toda esa corriente que habíamos visto el año pasado.
Ah, sí.
Desde Call Me, Quesitonia, todo ese tipo de películas. Sí. Y en esta también, para bien o para mal, se influye directamente a las acciones de la mamá en la crianza de esta chavita.
Sí, sí es el evitar completamente la responsabilidad de hacerlo.
Y agradezcan que tienen casa, muchachos.
Sí. Oye, y este director, la verdad, sí está padre, porque ¿vieron Tangerine?
Sí, claro.
O sea, Tangerine también...
Es muy en su línea. O sea, ese
sí. También son amateurs, según yo, los actores.
¿En Tangerine?
Sí,
creo que también.
Bueno, eran realmente...
Pero sigue tranquilo. Siendo como los marginados en una zona... Uh-huh. Los que viven al ladito.
Sí. Los que viven al ladito, sí, tal cual.
Al ladito
de... Aunque en esta ya la hizo con... Esta ya no la hizo en un iPhone. La anterior sí la hizo en un iPhone.
De hecho, yo leí una entrevista que él dijo, es que la quería hacer porque no quería ser ese que hace las cosas con iPhone.
Pues sí, va a ser como un super estigma. Pero esa es la película que deben de ver este fin de semana.
Sí.
Va a estar en pocas salas porque sí está muy independiente, pero dense la oportunidad de estar
vale
dos horas consigo mismos.
Sí, vale mucho la pena, sobre todo por ese final. El final cambia todo.
Nada más llegan al final.
No, sí tienen que ver todo. Y además, sí vean también American Honey. Está en Netflix.
Sí.
Bueno, y nos vamos para platicar del estreno fuerte. Que es Pacific Rim. Seguramente Penny va a decir que está muy buena porque es San del Toro.
Yo no la he visto.
Pero ya ni nada que ver con San del Toro.
¿Sí? Ay, Pacific Rim 1 sí me gustó.
Bueno, ahorita hablamos de eso. Regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola. Estamos de regreso.
Para hablar de Pacific Rim.
Pacific Rim.
Yo digo que es la mejor película de Del Toro, la primera.
Mejor. ¿Qué te pasa?
Ya ves, Dios, ya
sabes. No, otra vez. Yo la volví
pero
a ver.
Pero es muy buena.
Yo la primera vez que la vi, creo que tuve este efecto de. ¿Cómo decirlo? Como.
¿Te digo cuál es el efecto? Mm. Es como cuando este hombre de Ratatouille come el Ratatouille y le recuerda la infancia así.
Pero después te das cuenta que él hizo una rata, que tenía pulgas.
Bueno, espérate. Ya sabemos que odia Ratatouille.
No, sí la quiero.
¿Odia Ratatouille?
No, ya no.
¿No?
No, pero por ejemplo.
10 años. ¿Odias Coco? Ya no.
Ya no.
No, Coco va a pasar. Pacific Rim es de esas películas que si está en la tele no la dejo.
Ah, claro que sí.
Ya me aburre demasiado.
¿En serio? ¿Qué? Oye, el discurso.
A ver, eso es lo que voy. Solo me gusta esa
recordemos,
parte.
Recordemos.
Pero la neta, todas las batallas son así la noche, lloviendo.
Pues está padre.
No puedes ni siquiera como observar realmente a los Jaggers ni a los monstruos.
Ese argumento a mí me cae.
No, es que eso es lo que quieres.
Bueno,
ver.
Eso es lo que querías. That's what you got in Pacific Rim
2. Es como ver porno en el 99, 98.
Está
pero
buena.
No tenías
es
gol,
una buena
pero
analogía,
¿eh? Estaba bloqueado por tus papás, porque escuela católica. Ajá. Y solo veías así como las niñas. Es como, güey, ¿sabes que hay porno? ¿Sabes que hay chichis ahí?
Ay, Dios.
Pero no las ves porque está bloqueado. Eso pasó con Pacific Rim. Bueno, había senos, había mamas, lo que como quieran decir.
Gazongas.
Alguien le dice teclas y es horrible.
Las teclas. Los magumbos.
Lo peor es decir boobies y escribirlo B-U-B-Y-S. Eso es lo peor.
Nunca lo he visto así escrito, de verdad.
Oye, sí, se adoró que el peor es boobies.
El peor siempre será boobies. Siempre.
Prefiero las chichocamos o las teclas.
Ay, Dios.
Y estamos hablando de Pacific Rim.
Que sí. Es que
entonces,
nos desviamos.
¿Sabes
que nos
de
desviamos?
Podcast,
sí, no, nos desviamos.
Olvídenos, amigos.
Pero a ver, Pacific Rim.
Vayan
ahí. Dos. ¿Por qué hubo?
¿Por qué hubo dos? Esa es la primera.
Ay, pues porque la primera ¿por sí tuvo.
Pues no, según yo no le fue tan bien.
Pero
o sea,
no le fue
normal.
Tan mal. O sea,
a la gente le fue gustando conforme pasó el
y
tiempo.
Y Japón sí vino a salvar el pedo. Como
no, China.
Era,
no.
O China. O algo
pues
así.
Porque ellos son.
Es porque Pacific.
Pero miren, ahí les va. Pues es
en
lo
un
mismo.
Tweet, en un tweet.
En un tweet es Terminator 3. ¿Vieron Terminator 3?
Sí.
Puta, ni me acuerdo.
Bueno, en Terminator 3 sale una niñita, genio, que reprograma al ED-209.
Ah, claro.
Bueno, pues aquí sale una niña genio que arma su
¿quién
propio...
era la niña genio?
¿Eh?
¿En Terminator 3? ¿Cómo se, o sea, ¿cómo se llama?
No, Robocop, Robocop 3.
¿Dijiste
Terminator? Ah, dije Terminator 3. Ah, no, perdón, perdón. Robocop 3.
Y yo entendí Robocop. O sea, yo sí me fui a Robocop.
Yo ni siquiera vi Robocop 2.
No, Robocop
3 sale.
¿Sí has visto Robocop, niña? Claro.
Uy, la 1. Muchísimo tiempo. Bueno, Canal 5, las trilogías de Canal 5.
Yo jugaba que le ponía un lápiz.
Ah, sí.
Y la hacía a mi hermana y me enojaba y me pegaba.
Muy bien, buleaba a las mujeres.
Sí, Robocop 3. Y yo pensé en Robocop.
No, Robocop 3, perdón, dije Terminator. Bueno, es Robocop 3. Sale la niña genio. Luego le dan un aparato nuevo a los Jaggers para que puedan volar. O sea, como Robocop 3.
¿Para que puedan volar?
Sí.
¿Y qué van a hacer?
Pues volar.
¿Nada más?
Pues sí, o sea, la trama es. El hijo del. ¿Cómo se llamaba el papá? General. El hijo del papá.
Ay. ¿Qué es Charlie Hunnam? No.
Idris Elba. El hijo de Idris Elba.
Ah, claro.
Ahora, ¿quién es?
Es John Boyega.
Es John Boyega.
Sí, güey, sí, ya, ¿no? Ya.
No, la verdad es que él es lo más rescatable de la película. Sí. Tiene este asunto
tiende
de que...
Tiene a ser siempre lo más rescatable de las películas.
Sí.
Excepto
le echa,
de Star Wars.
Le echa muchas
excepto
ganas.
Star Wars.
Le echa muchas ganas.
Necesita encontrar un mejor agente.
Sí, creo que sí. Ajá. Pero bueno, el chiste es que él es pues, un junior que se salió de la academia militar y ya vive la vida loca. Ya pasaron 10 años desde la última película, es decir, no ha habido guerra, pero los militares siguen manteniendo a los Jaggers porque, pues bueno, no de echarlos a la basura.
¿Quién,
y además,
¿quién no los mantendría?
Hay un submundo de gente que busca las piezas de los Jaggers caídos que están ahí tirados en el mundo para armar sus propios Jaggers. Y entonces ahí sale la niña genio que ya hizo un mini Jaggers, que es una mezcla entre BB-8 y Bumblebee. Hagan de cuenta.
¿Por la ternura?
Es un poquito, porque sí se ve así y se hace bolita. Entonces así rueda como bebocho.
Ahí eso está lindo.
Por eso no, es un paréntesis. Ayer tenía muchas cosas que hacer. En la noche volví a ver Rogue One. Nadie se acuerda de K2, de K2, el androide.
Yo sí me acuerdo.
Es súper buen pedo.
Sí.
Ah, claro. El que le da la cachetada a Diego Luna.
Y que no había visto que Diego Luna se caga de risa en esa
escena. Sí, sí,
no,
le da risa.
Le puse pausa.
Sí, sí.
Nada, se ve como está pausa de risa. De... Sí. Y se sacrifica.
Se sacrifica por ellos.
O sea, la
ellos.
Pena se acabas de ver.
No, sí, pero no me acordaba.
Es padrísimo. Él es mejor.
Él es mejor que todos los días.
Lo único es que así es medio Sheldon Cooper.
Sí, nah. Sí es un poco sí, Sheldon sí. Cooper.
Como todo fuera así.
Sí, como muy literal.
Ajá. Cuando dice, ajá, no sé qué, pero porque él me dijo, ya no
sí, va a ser eso. Así, pues ustedes se mueren, yo puedo vivir en el espacio.
Sí,
bueno, ya se acabó mi paréntesis.
Bueno, y entonces, por algún pretexto loco, va a terminar obviamente de regreso al ejército. Su hermana, que es Makomori Rinko Kikuchi, pues lo convence.
Rinko
¿por
Kikuchi?
¿Qué es su hermana?
Pues ella es la hija
claro, porque
adoptiva.
La adopta. Sí, yo siento sí, que está pasando. Está.
Y total que no les voy a contar por qué, pero el chiste es que... Bueno, primero aparece un Jagger renegado, o sea, que los ataca a ellos.
¿Sin estar tripulado?
Sí, sí está tripulado, pero no está registrado en ADN, no sabe quién es. Entonces ahí empieza como que el gran relajo. Y luego ya, pues evidentemente va a haber Kaijus. No les voy a decir por qué, porque eso sí ya sería mucho spoiler. Pero pues básicamente es eso, o sea, sí gana en que pues, se ve que tiene mucha lana que no tenía del toro. Y pues trae muchos Jaggers nuevos que pues están más o menos padres. Las peleas están buenas, o sea, sí están buenos los madrazos. Son de día, pero ya no te quejes. Pero toda la narrativa de la película y toda la película en general está horrible. O sea, literal es Robocop 3. O sea, hay plot points de Robocop 3.
¿En serio?
Que suceden en
Charlie Hunnam.
No, pues no te dicen qué pasó con
él. Y Rinko Kikuchi.
Ella se sale, es la hermana.
Ah, Charlie Hunnam sí, ya se fue.
Sí, no la mencionan. Sí se burlan.
Que es como el peor leading man en años, ¿no?
Es que pobrecito, porque tenía como... Todo el mundo le auguraba que o sea, una gran carrera como de héroe, de acción y
pero
así.
Luego va y hace Rey Arturo y ay, qué horror.
El Rey Arturo.
Pero no tiene nada de carisma tampoco, se me acuerdo
no.
mucho.
Es como... ¿se acuerda? Como ¿alguien se acuerda de Taylor Kitsch? Que también iba a ser como nuestro próximo héroe de acción y salió en John Carter y bye.
Yo porque sí sentí muy feo.
Con
Sam Worthington.
Ah, Sam Worthington.
O sea,
sí,
era Avatar, era Terminator.
Ay, no, qué horror. qué horror.
Ay, Avatar lo hace bien.
Y per se, o sea, Newton tenía, hizo grandes personajes.
Ya, el único que le gustó a Avatar saliendo ahí, estaba todo fascinado, era José.
Sí.
La mejor película del siglo.
Sí. A mí sí me gustó Avatar. Dije, wey, aunque es Pocahontas y así, no importa.
¿Qué estoy viendo ahí?
No pasó Robocop. Nada. Nada pasó nada con su Avatar.
Porque nadie puede igualarlo.
Ay, no pasó. Sigue claro. Sin pasar nada.
De porque nadie puede igualarlo todo. De tecnología pasó todo.
O sea, por Dios.
Es como decir, no importa Jurassic Park.
Steven Spielberg aprendió de motion capture ahí.
Ay, calma.
Al lado de James Cameron.
Calma.
Él lo ha dicho.
Porque yo no sabía, volviendo al tema del primer bloque, que James Cameron. No, que James Cameron pagó el rescate del papá de Del Toro. Cuando lo secuestraron.
Por eso son tan amigos y por eso quería golpear a quién quería golpear James Cameron hace poco. A Harry Weinstein.
Al periodista peruano.
Ya dijiste que era peruano.
Ah, bueno. No, a Harvey Weinstein.
¿Por qué? ¿Qué le hizo a Del Toro?
Porque Harvey Weinstein le hizo la vida imposible a Del Toro en Mimic.
Ah, cierto.
Y James Cameron se lo encontró en el Oscar, no me acuerdo qué Oscar, y Harvey Weinstein se acercó y le dijo, felicidades o no sé qué, y James Cameron le dijo, no me hables, maldito, o algo así.
¿Por qué quiere tanto a Del Toro?
Exacto, ya cásense ya.
Todo bueno, el mundo quiere Del Toro.
Ese chisme,
ese estuvo bueno.
Yo no lo sabía, cuando le dije, güey, ¿por qué James? Bueno, para James Cameron... $1,000,000 es como, ah, sí, toma mi
onda. Está
como el
Gold
Money in the
Imagínate
world.
Que no hubiera tenido a James Cameron atrás de él. ¿Qué hubiera pasado?
No sé, podía haber entrado Slim al rescate.
Por eso, no. Por eso yo creo que siempre lo va a amar en la vida.
Que trabajen juntos en algo, sería cabrón.
Estaría, pero dicen que James Cameron es medio intenso, ¿no? En el set.
Pero si el otro ya aguanta, mejor. Si aguanta Iñárritu, que no aguanta.
Exacto.
Imagínense.
Hay que preguntarle a Del Toro, así
de
Toro.
¿Sabes que eso es una caso? Buena idea? O sea, como para hacer temple, tienes que incluir en tu grupo de amigos a alguien como Iñárritu para que
yo soy
trabajar.
El Iñárritu de este grupo.
Él es el Iñárritu de este grupo.
A ver, ¿y ustedes quiénes son?
Yo soy Cuarón.
¡Ay, te la ganó!
Yo soy Del Toro.
Llévase. Yo no puedo ser Del Toro.
Ella no puede ser Del Toro, no puede comer nada. O sea, ya.
Pero a ver, ¿a quién ves viviendo en un mundo de fantasía?
Bueno, sí, ok.
A mí.
¿A quién ves al intento haciendo Beautiful? Ajá.
¿Y quién haciendo Coming of Age? Ajá, claro, ya.
Ahí está, ya estamos. Los de Three Amigos.
Bienvenidos, somos los nuevos Three Amigos. Ya. Bueno, el chiste es que pase mi rindos apesta. No, ¿saben qué es lo bonito, la neta? La lección de cine que te da esa pinche película. Porque la verdad es que el argumento es exactamente el mismo que la primera. Pero dices, no mames, ¿cómo es posible que Del Toro haya hecho con eso? Una película entrañable, emocionante.
Es entrañable.
Sí, es entrañable.
Sí, es entrañable.
Te regresa a tu infancia.
¿Por qué estoy así?
Pues no sé.
No sé. Pero habla contigo, José.
Te regresa. Sí, te regresa a tu infancia cañón. En serio, sí. Es esa misma sensación de cuando. ¿Cómo se llamaba el crítico? De Ratatouille. Anton Ego. Prueba la sopa o el Ratatouille y lo regresa a su vez. A mí me pasó exactamente eso en la primer pasita.
Sí.
Y en esta es así de no puede ser. Hay un momento que hay un montaje.
Te regresa
que,
a Robocop
que
3.
Meten, regresa a Robocop 3. Exacto. Entonces, olvídense de las masterclass. Si quieren saber cómo le hace Del Toro, vean Pacific Rim 1 y luego vean Pacific Rim 2 y digan, ah, justo, esto es lo que no se tiene que hacer. Esto es lo que sí se tiene que hacer.
Esto es lo que uno hace con la misma historia.
Exacto. Eso es lo que lo mejor que les puedo decir sobre...
Que ese experimento está padre, ¿no? Y creo que alguien ya lo ha hecho. Como que les das la misma historia a diferentes directores y la hacen.
En serio, sí es como de escuela de cine. Yo siempre lo he pensado eso. La misma historia diferente. Ajá. Y vamos a ver qué hacen.
¿Qué hacen?
A mí me parece que es genial.
Sí.
Pero bueno, ¿qué más se estrena? ¿Ya nos vamos?
No sé, fui muy feliz con su analogía.
Sí, estuvo muy bueno.
Estuvo bueno. ¿Cuál fue la analogía?
Los tres amigos. Oh,
ya sí, los tres amigos.
Es el Toro.
San Penny.
Hay que ayudarle así. A ver, te vamos a ayudar para que tengas tu Oscar. Ya, okay.
Se calma.
Ya estás tranquilo.
Ay, nadie le ayudó para su Oscar.
Ay, claro que sí.
No le ayudaron.
Ay, claro.
Le ayudó que es buena persona. O sea, eso sí tengo.
Ese es Penny.
Eso sí tengo que admitirlo.
Muy bien.
Si me gano un premio, no va a ser porque soy buena persona, amigos.
Claro que sí.
Claro que no.
Oye, ¿vas a dar masterclasses, Penny? A ver, ¿qué le preguntaríamos a Penny en su masterclass?
Masterclass de Penny.
Ajá. Oye, Penny, ¿dónde compras tus suéteres?
Hay una tienda buenísima que se llama Nicolás en Centro Coyoacán.
Bueno, oigan, también se estrena una cosa llamada María Magdalena.
Ah, yo no la vi, la quería ver.
Ah, ya va a ser el podcast. Ah, no, es la próxima semana, la de Semana Santa.
Sí, nos la aguantamos para Semana Santa.
Sí, porque no hay nada.
Yo pensé que se estrenaba la próxima semana precisamente por Semana Santa.
No, se estrena este fin de semana.
¿Quién es Jesús?
es este Joaquín Phoenix. Eso está increíble.
Sí, está padrísimo. O sea, que
Joaquín Phoenix. O sea, cualquier güey es Jesús.
Bueno, lo que pasa.
Oye, Joaquín Phoenix no es cualquier güey.
No, bueno, cualquier actor. Ya fue James Cavison, ya fue.
Ay, James Cavison, ¿quién es? Nadie.
Ya fue Ewan McGregor, Willem Dafoe también fue Jesús.
No es cualquier güey también. No.
¿Quién más? Déjame.
No,
pensar.
Ya, estás muy mal tu onda. A ver, pues ya rápido. Pues María Magdalena no es prostituta, digamos.
¿La María viste? Magdalena.
Es Rooney Mara.
Rooney Mara es guapa.
Está es muy, muy guapa en esta película. O sea, está mal que lo diga. No, lo que pasa es que se ve, o sea, sí se clava la cámara cañón en su rostro, que son estos ojos enormes y demás.
Pero María Magdalena sí se enamoró de Jesús.
Miren, el tema es...
Tenía un cuerpo así de pinche atleta, ¿no? ¿Quién? También tú te enamorabas de Jesús, Peña. Jesús.
¿Quién? ¿Este Joaquín Phoenix?
Jesús en la vida.
Jesús
Joaquín
en la vida
Phoenix
sí tiene un cuerpazo.
Así con el pelo largo, la barba larga. Entonces, así llegaba de su casa al set, ya no lo tenían que maquillar ni nada. Pero bueno...
¿Sabes que sería un gran Jesús? Saca a Galifianakis.
Ah, sí.
Para ser un gran Jesús.
Un gran Jesús.
Bueno, a ver, rápido. Es una película extrañamente feminista. Y digo extrañamente porque, uno, es de las últimas ya que produjo Weinstein. Por eso se atrasó su estreno, porque, pues, obviamente. Y dos, pues, cae en estos momentos del mito y demás. El asunto es que toma, digamos, esta... No quiero decir versión, sino como que esta nueva relectura al mito, que no era una prostituta, no era una mujer penitente que había salvado a Jesús, etcétera, sino que era una mujer revolucionaria para su tiempo. Ella vivía en un lugar que se llama Magdala, por eso es María Magdalena. Oh, y que pues tenía que hacer lo que las mujeres en esa época, que es básicamente tener hijos y hacerle caso al esposo.
Y bye.
Nada más. Entonces la película empieza con eso, como su hermana creo es la que tiene un bebé, etcétera, y ella ve eso y dice, no quiero hacer eso. Así literal. Lo cual a mí me parece que es muy fantasioso. O sea, yo dudo también que una mujer en esa época lo haya llegado a pensar así. No sí, porque no lo puedan hacer, sino que en serio es un pensamiento extremadamente revolucionario. Pero sí, bueno, sí, pensemos que sí. Sus papás obviamente se ponen locos, toda la familia, la llevan al mar a exorcizarla. Y en eso llega Jesús. Bueno, casi, casi. Así,
saliendo de la, del mar. Ajá, sí, como sí. Halle Berry.
¡Paren, paren!
¡Hola!
Ajá, y entonces, bueno, obviamente el así que el rollo que trae Jesús, hijos. Es que este programa,
programa es una cosa. Es una cosa. El rollo que trae Jesús es...
Trae un flow. Trae una... Trae un super flow donde, bueno, donde María Magdalena obviamente como,
se calman un poco.
Se calman un poco con las mujeres, hay que apoyarlas, ¿no? ¿Cómo está eso de que ganan menos?
O sea, es un Jesús feminista.
Pues la verdad es que no, o sea, lo que dice, o sea, hablando en serio, lo que dice pues es el evangelio, es tal cual lo que debe ser, pero pues o sea, como que nadie lo aplica a las mujeres o no sé, es así cosa
como
loca,
de las mujeres,
¿no?
También son seres humanos.
¿No?
Sí, pero no se clava en esa parte. O sea, el chiste es que María Magdalena en
le va a gustar a mi tía.
Eso está bueno. María Magdalena, o sea, ve en él no alguien como, o sea, sí como que te dé el guiño de que probablemente se enamoró de, pero también como que es más de...
La admira.
Está, admiración.
Sí, y además es alguien que la entiende, ¿no? O sea, todo el mundo piensa diferente, excepto él y ella. Mm. Entonces, bueno, se vuelve un apóstol más. Sí crea un cisma ahí dentro, porque ellos la ven como... Ay, ahora ya es la consentida de Jesús. Jesús. Y bueno, pues ya se van a... Obviamente llegan hasta Jerusalén, viene la crucifixión, etcétera. Y bueno, viene esta relación entre ellos y cómo pues cura a los enfermos, etcétera, que ahí es donde yo dije, ah, porque además, curiosamente, la primera escena de esta película, María Magdalena, es idéntica a una escena icónica de El Shape of Water.
¿Cuál?
Pues en el mar. Pues no sé, o sea, cuando están
¿Es en
el
serio?
Mar. Sí, es en serio, es igualito, es cuando están en el mar.
Oye, y del toro así, ¡otro más!
Ajá.
Otro plagio del toro.
Otro plagio.
Pero este sí vino de mucho antes. Entonces, pues bueno, la verdad es que me parece que es una película interesante. Yo no soy nada religioso, ni mucho menos, pero creo que el punto de vista y este asunto feminista, y sí que al final vienen unas epígrafes donde dice que ya está María Magdalena reconocida, ya es una santa, está reconocida uh-huh. como una más de los apóstoles, uh-huh. que incluso el nuevo papa ya en su fecha de nacimiento ya es fiesta.
Sí, que se supone que el mito de la prostitución había sido justo por esta, o sea, esta cultura machista.
Exacto.
En la que esta que estaba ahí. Exacto. Como, ¿no?
Y que de ahí viene cosas como, por ejemplo, lo de Dan Brown, ¿cómo se llamaba ese libro?
El Código de Vinci.
El Código de Vinci y todo ese rollo. Entonces, bueno, no es, efectivamente, si la quiere ir a ver la tía, que quiere ir a ver la crucificación otra vez y la crucifixión,
sublimada,
perdón,
por Jesús.
Ajá, por la sangre y todo eso, no. Sí lo trata, pero rapidito. Lo que importa, de hecho, más bien es cuando resucita, porque supone que la que lo ve y la que entiende el mensaje real de Jesús es ella, y quien habla con ella quien habla con él es María Magdalena cuando resucita. Y bueno, y pues de ahí viene ya esta conclusión que está padre, que es el reino que iba a venir y el reino que nos prometió Jesús, por cursi que suene, estaba dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad.
Ah,
que
spoiler de la Biblia.
Spoiler de la Biblia. Somos el podcast de cine que da spoilers de la Biblia.
Mira, les dimos spoilers de la Biblia, chismes, cantamos pi, 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 pi.
No, ¿cómo se llama ese personaje?
Ah, cantamos Muppet Babies.
No.
Tenía un amigo que se llamaba Basilio, que era
pelón. Ah, claro, era... pues, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo.
Es el que en la canción era como... Tener un gran piano, tener un avión, muchos inventos.
¿Todo bien, niños?
Sí, nani.
A mí lo único que me reconforta...
matándose.
A mí lo único que me reconforta es que Jesús tiene muy buen flow. Bueno, pues ya nos vamos.
Oye, pero Joaquín Phoenix lo hace bien, lo hace mal.
Pues es que está como que sí, o sea, lo hace bien, pero con una intensidad de Joaquín Phoenix. Yo me lo imagino muy divertido, ¿eh? O sea, así de...
Ya pasó un cabrón.
Voy a curar a este... No, voy a resucitar a estos muertos. Y así, no, bueno. Increíble. Además, insisto, así como se levanta todos los días y así como viste y todo, llegaba al set, ¿no? La barbota, la túnica. Yo me iría desde la casa al set en túnica, sin problema.
Yo voy a la oficina en Bermudas.
En Guaraches, exacto. Pero bueno, ya nos vamos. La próxima semana vamos a hablar de... Ready Player One.
Sí.
Vamos a ver.
Que hoy vamos a verla.
Vamos a ver si Josué sigue odiando a Spielberg o ya le va a dar chance.
Hay que darle chance.
A ver si me convence.
Y bueno, este fue el podcast de los tres amigos.
Sí.
Guillermo del Toro.
Yo soy Penny del Toro.
Penny del Toro, muy bien.
Yo soy Josué Barrón. ¿Qué hubo?
Yo soy Salón Iñárritu. Vayan a ver Florida Project.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.